Informativo Aru.
Saludos y bienvenidos a un nuevo informativo interuniversitario. Hoy hablaremos de una nueva herramienta que facilita la detección temprana del Alzheimer, de cómo la actividad física mejora la vida de las pacientes con cáncer de mama y del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esto y mucho más en Informativo Aru. Hoy te saluda Mari Carmen Aparisi desde Vox Ujirradio en Castellón. Comenzamos. Altea es su nombre y su objetivo avanzar en la lucha contra el Alzheimer. Es una herramienta creada por investigadores de la Universitat Politécnica de València y del Hospital de la Ribera en Alcira. A través de nuevos biomarcadores, Altea facilita una detección temprana de la enfermedad. Luis Zurano, UPV Radio.
Hoy en día el diagnóstico de Alzheimer es fundamentalmente clínico. No se detecta hasta que aparecen los primeros síntomas o incluso cuando el daño neuropatológico es ya grave. Por ello, son necesarios nuevos biomarcadores que faciliten una detección temprana de la enfermedad. A este desafío responde Altea, una nueva herramienta creada por investigadores de la Universitat Politécnica de València. Rafael Ortiz es uno de los investigadores del proyecto.
Esta herramienta lo que permite es analizar las imágenes de resonancia magnética de manera que se permite sacar biomarcadores de textura de estas imágenes de forma que se puede realizar el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer de forma temprana, de forma no invasiva, porque hoy en día el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer es fundamentalmente clínico. Entonces esto implica que no se puede diagnosticar definitivamente hasta que los primeros síntomas aparecen o incluso en etapas avanzadas de la enfermedad.
Altea se centra en imágenes de resonancia magnética del hipocampo.
Nos hemos centrado en el hipocampo, en la región hipocampal, porque es una de las regiones que principalmente se ve afectada por la atrofia cerebral en sus primeras etapas. Y lo que hacemos es procesar matemáticamente estas imágenes para extraer una serie de parámetros que permiten cuantificar la heterogeneidad o homogeneidad de la región.
Con estos parámetros es posible saber en qué fase está la enfermedad. Altea ayudaría a descubrir alteraciones hoy imperceptibles para los especialistas clínicos. De nuevo, Rafael Ortiz, investigador del proyecto.
Una vez se tiene el modelo, ya diagnosticar simplemente implicaría que el radiólogo o el clínico en este caso segmentara la región del hipocampo y en ese caso se extraerían las texturas y el modelo, como ya estaría entrenado, en pocos segundos conseguiríamos diagnosticar la etapa.
En el desarrollo de Altea ha participado también el Hospital de la Ribera de Alcira.
Seguimos con salud. La Universidad de Salamanca y la multinacional Oticon han desarrollado un software para facilitar la colocación de implantes cocleares. Irache Hernández Ochoa, desde Radio Universidad de Salamanca.
Enrique López Poveda, director del Laboratorio de Audición Computacional y Psicoacústica del Instituto de Neurociencias de Castilla y León, en colaboración con Oticon, desarrollará un proyecto que tiene como objetivo final mejorar la calidad auditiva de los usuarios de implantes cocleares. Escuchamos a Manuel Segovia, director de Audiología de Oticon Medical, explicando los objetivos que persigue la multinacional con este proyecto.
Anticipar y poder comprender los resultados de los diferentes grupos de pacientes, dependiendo de su etiología. Poder también guiar la programación de los implantes cocleares para obtener un sistema más fiable y más simple para el audiólogo. Incrementar la eficiencia en la programación del implante y reducir los costos de tratamiento para cada paciente.
La colocación de los implantes cocleares es hasta el momento un proceso largo, laborioso y tedioso. Por ello, la Universidad de Salamanca y Oticon buscan desarrollar en los próximos años un software que ayude a audiólogos y pacientes a conseguir la programación y la audición ideal. Así explicaba Enrique López el proceso actual y el objetivo del desarrollo del software. Con este nuevo programa, el proceso de colocación será un proceso mucho más rápido y satisfactorio, tanto para clientes como para audiólogos. Se logrará también reducir los costes del diseño de los implantes y de la implantación y la incertidumbre relativa a la consecución del sonido ideal. Este acuerdo de financiación con la danesa Oticon es el cuarto proyecto de colaboración firmado entre la multinacional y el grupo de investigación de López Poveda, así como con el Laboratorio de Prácticas Quirúrgicas de Base Cráneo, recientemente inaugurado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca.
En este caso concreto, el tramo de 3 años para el que contamos con financiación actualmente, la empresa y su fundación aportan aproximadamente unos 330.000 euros más costes indirectos asociados con el reclutamiento de pacientes que tendrán que venir de diferentes regiones de España, incluso de diferentes países, para poder hacer experimentación en nuestro laboratorio.
Con la firma de este acuerdo, la Universidad de Salamanca se posiciona de nuevo como uno de los líderes en el campo de la audiología general y en implantes cocleares.
Y ahora vamos a hablar de Vida ON, una iniciativa impulsada por Matilde Mora, profesora del Departamento de Educación Física y Deporte de la Universidad de Sevilla. Este proyecto propone actividades físicas para la mejora de la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama. Ana Moreno y Luis García desde Radius.
Vida ON nació en 2016 en colaboración con el equipo multidisciplinar de Oncoavance. Su principal objetivo es mejorar la capacidad física, psicológica y la integración social de las pacientes que han superado un cáncer de mama o se encuentran en la fase de supervivencia.
En la actualidad, esta iniciativa ofrece dos actividades diferentes, una en el medio acuático, el Deep Water Running, que se desarrolla en las instalaciones deportivas de la Universidad de Sevilla, y otra en el medio terrestre, la marcha nórdica. Estos ejercicios, según han demostrado los estudios de la profesora Mora, ofrecen múltiples beneficios en el ámbito de la salud.
A nivel físico, principalmente, después de los efectos de los tratamientos, que normalmente son dolores articulares, astenia, fatiga, tienen bastantes consecuencias, pues la actividad física te ayuda a mejorar lo que sería la capacidad funcional del sujeto, o sea, el hacer las actividades de la vida cotidiana con un menor esfuerzo posible y aumentar un poquito tu condición física, ¿no?
Las actividades en el agua tienen un efecto relajante y además contribuyen a mejorar la inflamación y ampliar los rasgos articulares. Por su parte, la marcha nórdica corrige posturas y mejora y favorece la musculatura. La profesora Mora resalta la importancia de los beneficios que sostienen también en el ámbito psicosocial.
Nosotros hemos buscado actividades físicas colectivas, que son grupales, donde, por supuesto, respetando la individualización de cada uno, y cada uno va en función de sus propias capacidades y limitaciones en el trabajo, pero están dentro de una actividad colectiva donde comparten, pues se ríen, comparten miedos, inquietudes. Entonces, bueno, yo creo que esa es la parte más interesante, ¿no? A nivel psicológico suele elevar el estado de ánimo, combate el estrés, la ansiedad y todo esto que te produce los efectos de los tratamientos.
Vida ON participa actualmente en un proyecto europeo Horizonte 2020 en el que se investiga la relación entre el cáncer, las nuevas tecnologías y la actividad física. Los próximos objetivos son ampliar la iniciativa para que llegue a más personas e introducir la actividad del remo.
Y el próximo 11 de febrero se conmemora el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Igualdad y ciencia son los lemas principales de la iniciativa nacional en clase 11F. Iniciativa a la que se une un año más la Universidad de Extremadura a través de su servicio de difusión de la cultura científica. Nos lo cuentan Pablo Palacios y Leonor Real desde Onda Campus, la radio de la UEX.
La Universidad de Extremadura celebra una vez más el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
La UEX se suma un año más a la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Desde el Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la UEX se promueve la participación en charlas impartidas por investigadoras e investigadores de la universidad en centros educativos de primaria y secundaria. Marta Fayola, directora del Servicio de Difusión de la Cultura Científica.
El objetivo es sobre todo promover las vocaciones científicas y tecnológicas en las chicas, en las famosas vocaciones STEM, y también visibilizar el trabajo de las científicas, de las investigadoras, promover el que haya modelos de mujeres trabajando en ciencia, en tecnología, satisfechas con lo que hacen, entusiastas de su trabajo. Eso es sobre todo lo que pretendemos.
Más de 40 charlas tendrán lugar en distintas localidades y centros de Extremadura dentro de la iniciativa nacional en clase 11F. 2019 es el tercer año que la UEX se suma a esta iniciativa a través del Servicio de Cultura Científica como un paso más para afirmar, consolidar y avanzar en la relación de la universidad con la educación primaria y secundaria en Extremadura.
La Universitat Autònoma de Barcelona otorga el reconocimiento doctora honoris causa a Maripol Quiení por universalizar el acceso a la sanidad. La UAB reconoce a Quiení por los valores de solidaridad que expresa y transmite en enfermedades que afectan a los países en vías de desarrollo. Asimismo, ha estado implicada en numerosas investigaciones institucionales contra patologías como la gripe, el SIDA, la hepatitis C y el cáncer, entre otras.
En la sala de actos del rectorado de la UAB se ha celebrado el acto de investidura de Maripol Quiení como doctora honoris causa de la Autónoma. Forma parte de los 5 doctorados honoris causa excepcionales entregados con motivo del 50 aniversario de la UAB. Quiení ha sido apadrinada por Tomás Pumarola, catedrático de microbiología, y la ceremonia ha sido presidida por Margarita Arbós, rectora de la universidad. Quiení se ha mostrado muy agradecida.
Es un placer para mí. He pensado sobre lo que hablaría hoy aquí. Describiré mi viaje que me llevó a donde estoy ahora. El viaje que me llevó a una investigación interesante. Una investigación sobre la salud global. Es un placer recibir este reconocimiento por ser una activista que defiende la salud de todos.
La distinción de Quiení se corresponde al eje de la solidaridad. Este reconocimiento es el segundo que se entregará este curso después del doctorado honoris causa para el escultor Jaume Plensa, correspondiente al eje de la identidad cultural. Margarita Arbós explica por qué su doctorado honoris causa pertenece al eje de la solidaridad.
Queda claro que el seu perfil está dins.
Queda claro que su perfil está dentro de lo que nosotros hemos querido declarar con el 50 aniversario, y uno de ellos es el eje de la solidaridad, porque en este sentido creo que toda su vida profesional y personal ha hecho posible que muchos hombres y mujeres tengan una salud mejor y no hayan sufrido enfermedades, que algunas son emergentes y otras son muy antiguas pero que dañan muchas sociedades.
Los 3 siguientes serán los de la abogada Cadia Zuba, eje de la libertad de expresión, el periodista Joaquín María Pujal, eje del compromiso con la lengua catalana y la sociedad, y la física Lisa Randall, eje del conocimiento.
La Universidad Miguel Hernández contará con un centro de investigación en artes. Así lo aprobó el Consejo de Gobierno en su última sesión. Este centro se ubicará en el campus de Altea y se calcula que estará operativo para el año 2020. Será el primero de estas características que se cree en una universidad española. María Campos y Jorge Bernabé, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández impulsa la creación de un centro de investigación en artes.
El campus de Altea acogerá el Centro de Investigación en Artes de la Universidad Miguel Hernández, el primer centro de estas características de una universidad española. Su objetivo principal será aglutinar toda la investigación que se hace en este campus, que combina diferentes disciplinas artísticas y que estará integrado por 43 investigadores e investigadoras de la UMH de diferentes disciplinas. Escuchamos a la vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández, Tatiana Santos.
Para eso ha sido fundamental no solamente aglutinar a investigadores e investigadoras de los grupos de investigación que están vinculados al Departamento de Arte, sino también integrar otros grupos de investigación de la Universidad Miguel Hernández, como son el de Estudios Económicos y Financieros y también el de Jurídicas.
Entre las prioridades del Centro de Investigación en Artes de la Universidad Miguel Hernández también destaca la puesta en marcha de un programa de doctorado, la gestión de estancias de investigadores extranjeros y la colaboración con instituciones y profesionales del arte contemporáneo. Además, desde el centro se coordinará la programación de los espacios expositivos del campus de Altea de la UMH.
Con la creación de este nuevo centro, previsto para el año 2020, la Universidad Miguel Hernández contará con 10 centros de investigación.
Conseguir que la ciencia despierte interés y curiosidad en el público. Ese es el objetivo del cuarto taller de monólogos científicos que se imparte estos días en la Universidad de Zaragoza. Una actriz experta en improvisación enseña a los investigadores del campus aragonés cómo trasladar sus conocimientos a través del humor, pero sin perder la rigurosidad. La iniciativa parte de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Zaragoza. María Esteruelas, Radio Unizar.
Una veintena de investigadores y profesores expertos en geología, bioquímica, física, economía, química, ingeniería y astrofísica de la Universidad de Zaragoza participan en la cuarta edición del taller de monólogos científicos. Esta actividad ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Carmina Puyod, de la Unidad de Cultura Científica de Unizar, nos cuenta cómo surge este proyecto.
El taller de monólogos científicos de la Universidad de Zaragoza surgió hace ya 4 años con la intención de ofrecer a nuestros investigadores un nuevo formato que les ayude en la divulgación de la ciencia, que les ayude a acercarse a los ciudadanos de una forma sencilla, atractiva.
La actriz Encarni Corrales, especializada en técnicas de improvisación, es la encargada de impartir el taller. Con esta actividad busca formar e implicar a los investigadores del campus público aragonés en la tarea de acercar su conocimiento y su trabajo a la sociedad. Las 5 sesiones que forman el taller comenzaron en diciembre del año pasado y continuarán a lo largo de todo enero. Una vez finalizado el seminario, se invitará a los participantes a formar parte del grupo Researchers, de investigadores monologuistas de la Universidad de Zaragoza, con el fin de continuar y extender la tarea divulgativa que realiza la institución aragonesa periódicamente.
La Universidad Católica de Murcia celebrará las Olimpiadas Científicas el próximo miércoles 6 y jueves 7 de febrero en el campus de Los Dolores y en el campus de Los Jerónimos. Nos lo cuenta Lidia Quesada, de iRadio UCAM.
Los alumnos de segundo ciclo de formación profesional de grado superior y los de primero y segundo de bachillerato de la región de Murcia tienen abiertas las inscripciones a las Olimpiadas Científicas de la UCAM hasta el 28 de enero para los estudiantes que solicitan autobús y 4 de febrero para aquellos que acudan en vehículo propio. Es una tradición de la universidad que se celebra con la cofinanciación de la Fundación Séneca con el objetivo de premiar la excelencia científica entre los jóvenes. El campus de Cartagena acogerá las áreas de deporte, enfermería y fisioterapia, mientras que en el de Murcia tendrán lugar además las competiciones de alimentos, farmacia, telecomunicaciones, informática, ingeniería civil y arquitectura e ingeniería de edificación. Los alumnos que superen las notas de corte podrán ganar un descuento del primer año de la matrícula de la Olimpiada seleccionada, siendo este del 100, 50 o 25% en el primero, segundo y tercer puesto respectivamente. Además, cada uno de estos premios irá acompañado por material deportivo o digital, como tablets, cámaras deportivas o ropa deportiva.
La Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra ha conmemorado esta semana el centenario del nacimiento de don Luka Brajnovic, uno de los profesores de periodismo más importantes de la España del siglo XX. Iñaki Llarena, Radio Universidad de Navarra.
Periodista, escritor y profesor durante más de 30 generaciones, Luka Brajnovic fue una de las figuras más importantes de la comunicación en nuestro país en el pasado siglo. Esta semana se cumplen 100 años de su nacimiento y la Universidad de Navarra ha querido recordar su figura, su obra y su vida. Una trayectoria que le llevó a ser perseguido por sus ideas, primero por los nazis durante la ocupación de Croacia y más tarde por los comunistas de Tito. Nos lo cuenta Álvaro Pérez Arieta, responsable de comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra.
Luka Brajnovic ha sido una persona que ha dejado una huella muy honda en el ámbito universitario aquí en España, en concreto en los estudios de comunicación, porque fue profesor de 32 promociones de alumnos, en concreto en la Universidad de Navarra. Además, porque él en su persona, bueno, él fue especialmente profesor de ética y fue el autor del primer manual de deontología periodística en castellano. Con el añadido la curiosidad de que él, por las circunstancias que le tocaron en vida, o sea, nació donde nació, en Croacia, y en un tiempo en el que le tocó, que fue en 1919, con todo el siglo XX por delante, en el que pues en su vida pues fue perseguido como periodista, por los fascistas primero, por los comunistas después, sufrió el exilio, bueno, fue condenado antes a muerte, escapó de un pelotón de fusilamiento, etcétera. Entonces, él vivió en su vida, en su propia persona, las enseñanzas que luego trasladó o supo trascender de cara a la información, porque él era periodista, y de ahí ese manual tan profundo de deontología periodística que aún hoy sigue vigente.
Después de escapar de una prisión y regresar a Zagreb, Luka Brajnovic terminó instalándose en Pamplona, donde se incorporó al recién creado Instituto de Periodismo. En Navarra publicó dos novelas, varios libros de poemas y el primer manual deontológico sobre el periodismo en español. Como profesor llegó a impartir clases a 32 generaciones de periodistas, algunos de ellos grandes nombres de la profesión. En su honor, la Facultad de Comunicación entrega desde los años 90 un premio al buen hacer periodístico, como nos cuenta Álvaro Pérez Arieta.
Es un premio que creó la facultad en el año 1997 en honor de don Luka Brajnovic, para reconocer a aquellos profesionales de la comunicación que han conseguido aunar una trayectoria profesional muy sólida con una gran defensa de los valores humanos y la dignidad de las personas.
Y ahora os contamos que el Aula Cultural Seminario de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna ha anunciado el próximo arranque de sus actividades para los meses de febrero a mayo, coincidiendo con el segundo semestre del curso académico. El objetivo es tener un espacio de reflexión grupal para todo el profesorado y alumnado interesado en la formación continua en el ámbito de la intervención psicomotriz. Este seminario, cuyas actividades se iniciaron en 1990, se desarrolla mediante encuentros semanales de trabajo cada miércoles en la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna. Nos lo explica Josefa Sánchez Rodríguez, profesora titular de Didáctica e Investigación Operativa de la Universidad de La Laguna y coordinadora general del Aula Cultural.
El Aula Cultural Seminario de Psicomotricidad es un espacio de aprendizaje colectivo donde profesionales que trabajan con niños con necesidades educativas especiales y dentro de las escuelas se interesan por presentar sus trabajos y continuar mejorando su práctica a través de un trabajo en equipo.
Y a continuación repasamos junto a Fernando Vilar y Mariluz Blanco la agenda universitaria para los próximos días.
La Universidad Miguel Hernández investirá como doctor honoris causa al investigador e impulsor del Instituto de Neurociencias, Antonio García García, el 28 de enero en el marco de la celebración de Santo Tomás de Aquino, el patrón de las universidades.
Convocadas ayudas para la formación predoctoral en el Instituto Universitario Europeo de Florencia. Las ayudas se enmarcan en el subprograma de formación del Programa de Promoción del Talento y su Empleabilidad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación. El plazo termina el 31 de enero a las 14 horas. Más información de la convocatoria en la web del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura convoca la novena edición de los premios Investigar en Ciencias, en el que podrán participar alumnado de ESO, bachillerato y ciclos formativos de Extremadura. La presentación de trabajos termina el 28 de febrero.
La Fundación Amigos del Museo del Prado y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra han organizado, por tercer año consecutivo, el ciclo de conferencias del Museo del Prado. Cerca de 200 personas se dieron cita en la primera sesión del ciclo, que aborda durante todo este mes de enero la fantasía como elemento esencial del arte del Bosco, de Goya y de los artistas del Siglo de Oro, sin olvidar la experiencia cinematográfica.
Entre los días 29 de enero y 1 de febrero de 2019, la Universidad de La Laguna acogerá una nueva edición de sus Jornadas de Puertas Abiertas. Esta iniciativa, impulsada por el Vicerrectorado de Estudiantes, está destinada a dar a conocer la oferta formativa y servicios de la institución al alumnado que está finalizando el bachillerato o un ciclo formativo de grado superior en formación profesional, así como a aquellas personas que deseen acceder en el curso 19-20 a una carrera universitaria por otras vías, como las pruebas de acceso para mayores de 25, 40 o 45 años. Las jornadas se desarrollarán a lo largo de 4 días en horario de mañana.
La Oficina de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad y el Vicerrectorado de Estudiantado y Compromiso Social de la Universidad Jaume I de Castelló ha organizado unas jornadas de reforestación. La iniciativa se enmarca en el programa de voluntariado medioambiental UGI Voluntaria y tendrán lugar los días 9 y 16 de febrero. Este año, la zona elegida para reforestar será la Sierra de Espadán, concretamente la localidad de Artana. Los interesados pueden inscribirse antes del próximo 1 de febrero.
Transfinito Iturralde es el título de la exposición que se puede ver hasta el 28 de febrero en la sala Josep Renau de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politécnica de València. Es una exposición retrospectiva que rinde homenaje al pintor José María Iturralde, que recientemente ha recibido la medalla de San Carles en reconocimiento a su trayectoria. Iturralde, que ha sido profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, ha pintado 2 nuevos cuadros que se ven por primera vez en esta muestra.
Durante todo el mes de enero, la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla acoge la primera muestra universitaria Artística, Imagen y Salud. Esta exposición tiene como objetivo dar visibilidad a la diversidad corporal y a los trastornos alimentarios a través de grabados realizados por el alumnado de Bellas Artes. La muestra forma parte del programa Imagen y Salud de la Consejería de Salud y es resultado de la colaboración entre la Facultad de Bellas Artes y el Vicerrectorado de Servicios Sociales y Comunitarios. El horario de visitas es de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche.
El Festival de la Luciérnaga Fundida, organizado por la UCAM, abre el próximo 1 de febrero el plazo de inscripción. está dirigido tanto a alumnado como a cualquier persona ajena a la universidad, ya que es de carácter internacional.
En el Tiempo de Cultura os contamos que una vez más la Universidad Complutense apuesta por el arte. Abre sus puertas la segunda muestra del proyecto Conexiones de la Complutense en Madrid, una idea que nace de todo el material fotográfico recogido en el Rastro de Madrid desde septiembre de 2016. Jorge Merallo, Inforradio.
El Rastro no solo sirve para hacer compras al uso un domingo. Este miércoles 23 de enero ha abierto sus puertas a las 7 de la tarde en la sala C-Arte-C, Centro de Arte Complutense, la exposición Archivo Rastro. Es la segunda muestra del programa Conexiones de la Universidad Complutense de Madrid, proyecto expositivo inédito que surge del material fotográfico generado a partir de la compra, digitalización y catalogación de negativos y diapositivas encontrados en el Rastro de Madrid desde septiembre del 2016 hasta la actualidad. El archivo, formado por más de 3.000 imágenes que condensan la historia de la fotografía, de lugares y de épocas determinadas, es la huella de una multiplicidad de vidas pasadas. Forman parte de la muestra autores como Nicolás Callaway, Félix Cid, Rafael Doctor o Fernà Pla, entre los más destacados. Con esta muestra, el Centro de Arte Complutense quiere reivindicar este espacio para la universidad como un lugar de encuentro y dinamización del arte contemporáneo. La exposición podrá visitarse del 23 de enero al 10 de marzo del 2019, así que ya saben, quedan todos invitados a dejarse llevar por el arte más urbano de la capital.
Abrimos una semana más nuestra sección Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y los órganos de representatividad. Hoy conocemos un poco más sobre la historia del Parlamento.
Euroconexión.
La idea de una Europa unida, más allá de tratados de paz o de amistad, no surgió de la noche a la mañana. Una de las principales instituciones de la actual Unión Europea, el Parlamento, celebrará elecciones la próxima primavera y nos ha parecido importante saber algo más sobre sus orígenes y su evolución desde un punto de vista histórico. Le hemos preguntado a Julio Gil Pecharromán, que es profesor de Historia Contemporánea en la UNED.
Yo señalaría tres etapas históricas de largo recorrido. La primera, que podríamos llamar de la teorización, antes de que se hiciera realidad, que tiene origen ya en los comienzos de la idea de la Europa unida, los siglos XVII, XVIII, la época de la Ilustración, cuando comienza a plantearse la posibilidad de una asamblea continental que representara a los príncipes en ese momento, que mediara en temas como la paz continental, la libertad de comercio, etc. Sin embargo, en el siglo XIX, el auge de los nacionalismos, los conflictos continentales, detuvieron el asunto. No llegó a plantearse una fusión continental hasta la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias de este conflicto dispararon el ansia por evitar nuevas confrontaciones y surge la Unión Paneuropea del conde Coudenhove-Kalergi, que es la que plantea ya un Parlamento Europeo con dos cámaras, una popular elegida directamente por los ciudadanos y otra federal con representantes de los estados. Este proyecto bicameral es recogido por el movimiento europeo terminada la Segunda Guerra Mundial y el Congreso de La Haya traspasa la iniciativa a los estados desde los organismos particulares que hasta ese momento habían abanderado el europeísmo, por lo que podemos considerar que a partir de 1948 ya existe una visión de conjunto en los gobiernos y en los parlamentos nacionales sobre la construcción europea, construcción que naturalmente tiene que pasar en un sistema democrático por la creación de un parlamento. El Consejo de Europa, que se constituye un año después, en 1949, es una primera iniciativa pero es una primera iniciativa en cierta forma fallida, puesto que se plantea como el punto de partida de una federación europea, que no es posible por la reticencia de los Estados a ceder soberanía, y la asamblea prevista en el Consejo simplemente es asamblea consultiva. En 1951 se entra en la segunda fase, la Asamblea de las Comunidades, es decir, las primeras etapas del Parlamento Europeo. En 1951 se crea la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, que es la primera comunidad europea, que establece en Estrasburgo una asamblea parlamentaria. Se establece en Estrasburgo, en el eje renano, muy cerca de Bruselas, que va a ser la capital política. La Asamblea tiene unas funciones en este momento muy limitadas. Controla la alta autoridad, es decir, el poder ejecutivo de la CECA, y aprueba su gestión anual exclusivamente. 7 años después, los tratados de Roma crean las otras dos comunidades, la Comunidad Económica Europea y la Euratom, que a su vez forman asambleas propias que se integran. Es decir, las tres asambleas pasan a formar una sola, pero de tres organismos independientes. La Asamblea Parlamentaria tiene unas competencias también extraordinariamente limitadas y además está formada por representantes de los parlamentos nacionales, no la eligen los ciudadanos. Poco a poco se irán concediendo mayores competencias a la Asamblea hasta que en 1969 se plantea la necesidad, ya con la primera ampliación realizada de la comunidad, se plantea la necesidad de establecer un sistema democrático para elegir el Parlamento que realmente represente a los ciudadanos y no a los parlamentos nacionales. Por lo tanto, durante los años 70 se estudia la forma de democratizar el Parlamento, de hacerlo por sufragio universal a través del llamado procedimiento electoral uniforme, que es el que conocemos ahora, por el cual se eligen a los eurodiputados en listas nacionales, pero en fechas, en la misma fecha y con un procedimiento electoral similar para todos los Estados miembros de la actual Unión Europea.
Con la convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo para mayo de 2019 ya en marcha, agradecemos al profesor de Historia Contemporánea de la UNED, Julio Gil Pecharromán, este breve recorrido por la historia y los antecedentes de esta institución comunitaria que os hemos ofrecido aquí en Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la UNED.
Todo por hoy. Muchas gracias por seguirnos. Este informativo ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras de la Asociación de Radios Universitarias de España. Y esta semana, gracias al trabajo de realización de Manuel Casañ y Pilar Campos desde Vox UJI Radio en Castellón. Os esperamos la próxima semana, ya de nuevo con los compañeros de la UPV de Valencia. Adiós.